Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Je t'en prie, donnez-moi des soignants.
Millions de Mexicanos.
Décide, participe.
Si Ricardo Salinas Pliego se anima y avanza, no lo descartamos como candidato presidencial.
Más allá de que Ricardo Salinas Pliego fuera candidato presidencial, mucho más allá de eso, lo que yo creo es que sería un extraordinario presidente de México.
Pienso que es momento de entrar en una nueva etapa. Otro reto. ¿Y por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. De acuerdo con las cifras de Google Trends, concretamente el PAN, el Partido Acción Nacional, reapareció en los motores de búsqueda hace prácticamente un mes, cosa de 3-4 semanas, fecha en la que se anunció lo que ellas y ellos calificaron como relanzamiento. En aquel entonces, y tuvimos aquí en esta mesa un programa al respecto, lo que más dio de qué hablar fue su lema. Un lema que ya hemos escuchado otras veces usarse en gobiernos de ultraderecha, que incluye palabras como patria, familia y libertad. También hablamos por acá del uso, pues yo lo calificaría como excesivo, usted dirá, de inteligencia artificial para este video en el que sus fundadores fueron pues revividos, traídos otra vez a la escena para incitar a los nuevos panistas a tener una batalla tipo Harry Potter, y digo Harry Potter porque era literalmente contra personas de humo, ante una figura de algo que parecía ser la presidenta. Y bueno, finalmente un mensaje político que sí dieron, que era el fin de una alianza electoral, no quizá en las cámaras, con el PRI. Bueno, este fin de semana, otra vez su dirigente, Jorge Romero, como ya escuchábamos, volvió a ser tendencia. Seguramente si usted se metió a Twitter o X o a cualquiera de las redes sociales donde se habla de temas políticos, habrá visto que esta invitación o esta reiteración que hace de que el empresario Ricardo Salinas podría ser a quien el PAN postule en la próxima contienda electoral, pues dio muchísimo de qué hablar. ¿Por qué Ricardo Salinas? ¿Qué está proponiendo este empresario que es atractivo para el PAN? ¿El PAN está buscando atención o está proponiéndole algo a la gente? Este es justamente el tema del que vamos a hablar esta noche con Fabricio Mejía. ¿Cómo estás, querido Fabricio?
Hola, Luisa, ¿cómo estás?
Y con Laura Sánchez Ley.
Hola, colegas, ¿cómo están? Un gusto.
Bueno, pues ya lanzamos una primera provocación. Si les parece, yo quisiera tener una brevísima ronda sobre si de verdad es novedoso que el PAN diga que va a lanzar a un ciudadano, porque lo acabamos de ver, ¿no?
Sí, bueno, a un emprendedor, ¿no?
Porque bueno, también hemos visto empresarios lanzados por el PAN.
También. De hecho, habría que pensar, digamos, qué es lo que está proponiendo el PAN al vincular su nombre con el de Ricardo Salinas Pliego, que en este momento pues, es el evasor fiscal por antonomasia del país y en Estados Unidos también. ¿Qué es lo que está realmente queriéndonos decir? Bueno, probablemente que ese cambio que nosotros revisamos aquí de familia, patria y libertad, sí tiene la connotación que le dimos de un movimiento de la derecha liberal hacia la ultraderecha antidemocrática. Esta nueva forma, digamos, de posicionarse ideológicamente del PAN puede atraer a candidatos como Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque está, digamos, basada en tres asuntos, que son la xenofobia, absoluta desconfianza del Estado y por lo tanto de los programas sociales y de todo lo que pueda hacer el Estado, incluyendo cobrarte impuestos, y por último es antidemocrática, porque en vez de decir vamos a ir a la revocación de mandato y llamar a que revoquen el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que hacen es convocar a una marcha que fue la de Generación Z, la primera y la segunda, donde la idea era tomar Palacio Nacional e incendiarlo. Es decir, ya no es pasar por la democracia, ya no es pasar por elecciones, sino detonar un caos, un desorden, una desestabilización que permita poner a alguien más por una vía no democrática. Por eso es interesante el beat que sacaron de la senadora Téllez diciendo, más allá de la candidatura de Salinas Pliego, sería un gran presidente. Es decir, se van a saltar la elección, al menos es lo que yo veo.
Sí, coincido con lo que platicamos hace algunas semanas sobre el relanzamiento del PAN. A ver, me parece que a primera vista suena como, podría sonar como ocurrencia para llenar titulares del fin de semana, ¿no? Fue una nota que justo se publica en El País. Ya hablaremos más a detalle sobre otros nombres, porque no fue el nombre más impresentable, fue uno de tantos en una lista de impresentables que ellos empiezan a postular para la presidencia, ¿no? Que aparte faltan muchísimos años, ¿no? Sin embargo, analizando la historia de cómo se funda el panismo, la historia también de la derecha que representa Ricardo Salinas Pliego, pero también la historia de corrupción de Jorge Romero, de la que ya platicaremos con el tema del cártel inmobiliario, pues lo que aparece es la confirmación, como decía Fabricio, de que el PAN sí está deslizándose sin pudor y sin ningún tipo de pena hacia la ultraderecha. Creo que es lo que no habíamos definido bien cuando tuvimos el programa del PAN, ¿no? Y hacia la ultraderecha empresarial, que además es punitiva y totalmente anticívica y, bueno, que quiere la intervención de los estadounidenses en México. Así que me parece que es un camino que ya vienen recorriendo y que contrasta tremendamente con esta nueva imagen del PAN de la que ya platicamos, que ahí estamos viendo en televisión el nuevo logo, que parece que es lo único que cambia, porque me parece que Ricardo Salinas Pliego es lo más viejo y anacrónico que puede existir. Vamos, celebró su cumpleaños 70, ¿no? Con esto que él llamó meeting de guerra cultural, donde vimos que regaló dinero, que hizo rifas, sorteas, y donde afirmó, y lo digo textual, que es hora de sacar a los zurdos de mierda, y no voy a decir las demás groserías que dijo, ¿no? Entonces, también es un momento bien complicado para Ricardo Salinas Pliego, porque en las últimas semanas ha estado perdiendo juicios fiscales, incluso ha sido pues ya conminado por la Corte para pagar este dinero que ha tratado de evadir, que ha evadido más bien, y que él llama maniobras perversas del SAT. Entonces aquí es donde yo me pregunto, ¿cómo un partido como el Partido Acción Nacional, que acaba de anunciar su renovación hace algunas semanas y que se denomina defensor del Estado de Derecho en nuestro país, pues le abre la puerta principal a un empresario acusado de todo este tipo de delitos y bueno, que se expresa de esta manera, que es anti todo básicamente? Y eso pues habla mucho de la legalidad que el PAN pues está dispuesto a defender en estos momentos y que yo creo que sí contrasta con esta nueva imagen.
A mí justo me llamó la atención en esta misma entrevista con El País que mencionas, que le pregunta a la reportera ¿cómo van a un mes de su relanzamiento? Y contesta, muy bien en el tema publicitario, los cineminutos espectaculares, el metro, la marca, el marketing. Y un poco parece eso, como mucho ruido, quizá lo mismo que decían, la declaración de poner a Ricardo Salinas, ¿es sustancia o es mucho ruido? Y habría con la provocación de si esto es algo verdaderamente novedoso, porque en la más reciente contienda por la presidenta, pues en teoría también postularon a una candidata que se asumía o al menos se trató de vender como ciudadana, Xochitl Gálvez. Y bueno, empresarios, podemos hablar de cómo se inauguró literalmente pues esta puerta giratoria tan tóxica, de la que también podremos desmenuzar un poco más adelante, con Vicente Fox, alguien que tenía 20 años en la industria refresquera, y fue justamente lanzado como una idea fresca. En 11 Noticias, justamente mi compañera Judith Hernández, con la mentoría de la coordinadora de información Norma Vargas, preparamos un recuento de a quiénes ha postulado el PAN en las últimas contiendas, quiénes han sido las figuras que han sido su apuesta, para entender si verdaderamente esto es algo novedoso, si es un relanzamiento, o más bien suena a el ciclo de Acción Nacional. Vamos a verla y regresamos a comentarla.
En las últimas cuatro décadas, el Partido Acción Nacional, cuya ideología política es conservadora, ha postulado 7 candidaturas a la presidencia. Obtuvo el triunfo en 2 ocasiones. En 1988, el abanderado panista fue Manuel Cloutier Maquío. Este ingeniero agrónomo sinaloense era un férreo opositor al PRI gobierno y ante la caída del sistema el día de la elección, alegó fraude en el triunfo de Carlos Salinas de Gortari. En 1994, el abanderado panista, el abogado Diego Fernández de Ceballos, se ausentó varias semanas de la campaña luego de ganar el único debate del proceso, por lo que Vicente Fox lo acusó de haber entregado el triunfo al PRI. Fue justamente el empresario guanajuatense Vicente Fox, un personaje dicharachero, quien obtuvo su título profesional hasta 1999, a pesar de haber concluido sus estudios de administración en 1964, el primer candidato albiazul en ganar la elección presidencial. Aunque se celebró que en el año 2000 al fin había alternancia, la percepción generalizada es que no cumplió sus promesas de campaña, lo que derivó en pobreza extrema, falta de empleos y salarios bajos.
Ustedes ya me conocen, ya saben cuáles son mis compromisos: empleo, seguridad, educación y honestidad. Ya es tiempo que la economía crezca y que tú tengas un empleo mejor pagado.
En el 2006, el PAN retuvo la presidencia. Su candidato, el abogado Felipe Calderón, ganó una polémica elección en la que la coalición por el bien de todos, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, denunció fraude. La administración calderonista es recordada por la llamada guerra contra el narco, un operativo contra el crimen organizado que desató una espiral de violencia y un consecuente incremento de 148% en los homicidios durante su sexenio.
El único camino hacia la paz y la libertad de los ciudadanos es encarar con firmeza y con determinación a la delincuencia organizada, hacerle frente hasta derrotarla.
En el 2012, la economista y entonces diputada Josefina Vázquez Mota, abanderada por el PAN, buscaba convertirse en la primera mujer presidenta de México. Sus aspiraciones se vieron truncadas, pues el voto popular no le favoreció, sobre todo porque se le acusó de que sus propuestas en materia de lucha contra el crimen delineaban la continuidad de la estrategia de Felipe Calderón.
Pactar con el narco no es una solución. Enfrentémoslo, pero hagámoslo diferente. Cualquier político gobernante que proteja, haga negocios y tolere a los narcos en su territorio, traiciona a los mexicanos.
En 2018, el abanderado presidencial del PAN fue el abogado Ricardo Anaya, quien luego de perder la elección al obtener solo 12 millones de votos, equivalentes a 22%, fue acusado de corrupción en el caso Odebrecht por haber recibido un soborno de 6.8 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética.
Que toda la acusación en mi contra tiene que ver con un pacto perverso entre Lozoya y López Obrador.
Y en la última contienda electoral, la ingeniera hidalguense Xochitl Gálvez fue la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por PAN, PRI y PRD. La candidata de la oposición acusó una campaña de Estado, pero fue la suma de las tres fuerzas políticas desgastadas la razón de su derrota en la contienda electoral, en la que solo alcanzó el 27.4% de apoyo ciudadano.
Que no se nos olvide, estamos compitiendo contra el autoritarismo y el poder, y son capaces de todo.
Ellas y ellos han sido los candidatos presidenciales del PAN. Judith Hernández, Macio Sare.
Bueno, pues hay dos preguntas. El Partido Acción Nacional anuncia un relanzamiento, pero no tendría a quién relanzar. Y si verdaderamente Ricardo Salinas está pensando en postularse, o más bien es parte también de pues estar vigente para ser alguien que desde la narrativa pues se contraponga al gobierno que le está queriendo, como bien recordabas, queriendo cobrar los impuestos que debe hace décadas. Es decir, ¿verdaderamente es tan evidente como nos lo están poniendo en la cara o quizá hay algo de agendas ocultas? ¿Cuál es su hipótesis?
Pues mira, para empezar, para completar un poco la nota sobre el PAN, decir que han tenido de Fox a la fecha una caída absoluta en votos.
De votación.
Es decir, no estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de número de personas que fueron a votar por ellos. Con Fox fueron 16 millones, con Felipe Calderón, contando el fraude, fueron 15, con Josefina Vázquez 12, con Anaya casi 12 y con Xochitl 9 millones. Entonces, han tenido una caída absoluta, a pesar de que la lista de electores pues, se modifica, va creciendo, uh-huh. y han tenido esta caída. Y en el caso de la izquierda, del obradorismo, pues nada más ni nada menos que 30 millones entran a escena, digamos. O sea, Andrés Manuel había tenido 15 millones en la anterior y tuvo 30 en la siguiente. Es decir, que es, o sea, lo que yo llamo la irrupción de los plebeyos. Es decir, hay de pronto 15 millones de personas que deciden que es Andrés Manuel el que debe ser el presidente. Y bueno, 36 millones por Claudia Sheinbaum. Entonces, teniendo estos números, me parece, digamos, que el PAN debería no de estar buscando una marca de detergente, porque eso es lo que parece su nuevo logo, sino hacer una autocrítica de qué fue lo que pasó, cómo les costó no haber respetado sus propias reglas cuando quisieron hacer la coalición con el PRI, que es que iba a haber una elección interna y ahí se presentaron unos señores del INE que iban a validarlo y unos señores que iban a cuidar a los candidatos, etcétera. No ocurre esto. Alejandro Moreno del PRI inventa una banquetera donde dice, no, ya hay una encuesta donde ya Xóchitl es la candidata. Sí. Nunca muestra la encuesta. Y
Beatriz Paredes nunca se mostró.
Y a Beatriz Paredes, ¿no?, la encierran ahí en una oficina, hay ahí algún tipo de acuerdo y sale y dice, sí, no hay problema. Entonces, y tampoco Miguel de la Enrique de la Madrid o todos los otros que estaban, Mancera, no había otros, creo que hasta Cabeza de Vaca era precandidato, no, desde el exilio. Y en ese sentido, digamos, no ha habido una autocrítica.
Era de un consejo, ¿no?
Era de, no, pero sí era precandidato, ¿no?
Creo que solo era de un consejo evaluador.
Okay.
Pero bueno, todo es terrible, o sea, todo es terrible.
Todo es terrible y no hicieron la autocrítica de esto. No hicieron la autocrítica de que jamás tuvieron una postura definida con respecto a los programas sociales. Es decir, obviamente habían dicho que no querían los programas sociales, pero luego para ganar votos dijeron que no era cierto lo que habían dicho. Y al final, después de la elección, dijeron sí, sí, cierto, no estamos de acuerdo con los programas sociales. Esto lo dijo Jorge Romero.
Sí, no se definía.
Entonces digo, no ha habido esa autocrítica y de pronto abrazan a la ultraderecha como una solución mágica y a Ricardo Salinas Pliego como su candidato.
Claro. Quedan poquitos minutitos, estoy viendo, lo sé, pero bueno, yo diría solo algo como muy rápido, ¿no? Yo creo que resulta orgánico lo de Salinas Pliego, a mí sí me resulta orgánico sabiendo cómo fue la fundación del Partido Acción Nacional. No quiero repetir la mesa de historia, pero prácticamente pues recordemos que nace en 1939 justamente como esto, como una derecha católica empresarial agraviada por el nacionalismo revolucionario. Recordemos que realmente Acción Nacional surge porque los empresarios veían con alarma al cardenismo, que entonces yo no le veo realmente este ADN, es el ADN de Acción Nacional desde siempre, ¿no? Trabajar para los intereses de los grandes grupos económicos en lugar de trabajar por la democratización social profunda. Perdón, ya faltan poquitos minutos.
Está muy difícil para cerrar este bloque. Lo bueno es que nos queda todavía otro completo para hablar sobre Acción Nacional y también sobre Ricardo Salinas. Porque efectivamente, digamos, el PAN es quien abiertamente sí va a participar en la contienda electoral. Queda la duda sobre si verdaderamente Ricardo Salinas quiere eso o solo estar presente en la conversación pública y en ese caso, pues, ¿para qué? Tratamos de responder a la vuelta de este corte. No se vaya. America
Powerful. Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Macio Sare.
Gracias otra vez por su compañía y sintonía en Macio Sare. Estamos hablando sobre la reiteración del Partido Acción Nacional a que uno de sus posibles candidatos, o al menos le dicen que la puerta está abierta en caso de que así lo elija él, porque además lo ponen del lado de la cancha del empresario, sería Ricardo Salinas Pliego. Yo quería recordar un poco este cambio, digamos, de personaje público que ha tenido Ricardo Salinas y tratar de analizarlo y desmenuzarlo. efectivamente ha sido alguien siempre anti-Estado, ¿no? Más bien disfraza la idea del desmantelamiento del Estado con la palabra libertad. Ha sido alguien que por muchos años ha hablado de la libertad de quienes ya son libres, por supuesto, ¿no? Y de que el Estado no debe meterse en prácticamente nada de regular el mercado. Pero de la pandemia para acá, pienso que empezó a volverse un personaje público mucho más estridente. Hubo mucha especulación sobre si había contratado a pues estos personajes, que si tumbaburros, que si no sé qué, como community manager, no sé si se acuerdan.
Sí.
Porque de repente empezó a tener un cambio pues como trumpiano, ¿no? Como mucho más confrontativo, incluso a llamar con sobrenombres a las mujeres, a insultarlas, a las de gobierno, bueno, a un montón de personajes. Podríamos hablar de eso. Y ahora, esta transformación, digamos, de su personaje lo ha llevado a algo que podría parecer una aspiración política, a pesar de que él siempre se ha hecho en contra de los políticos, ¿no? Empezó de repente a dar entrevistas, que sea al Escorpión Dorado, que sea de la Micha, ahí hablar un poco de proyectos políticos.
Donde afirma que le daba línea a sus colaboradores, ¿te acuerdas?
Sí, abiertamente.
Esas entrevistas. Y por eso ahora me da risa que sus colaboradores dicen que son libres como el viento. Bueno, sus conductores.
Se mandan solos, dice.
Sí.
Y él mismo le subió un poco el tono, el volumen. En los últimos meses, primero, a mí me llamó la atención, por ahí de agosto, septiembre, medios vinculados a su grupo político y empresarial, como Pulse MX y demás, digamos que abiertamente son colaboradores suyos, publicando encuestas de 7 de cada 10 personas votarían por Ricardo Salinas, ¿no?
Sí, o sea, no.
Dice, ¿por qué un medio publicaría eso de la nada? Es como si 7, yo ahorita publico, ¿no? 7 de cada 10 personas votarían por Luisa, ¿por qué? Y luego, el 15 de septiembre, mientras estábamos todos viendo el concierto y bailando y en el horario prime, es decir, el de máximo alcance y máximo rating, sale él, sorpresivamente, a dar un mensaje con la Virgen de Guadalupe atrás.
Y dando
y
su grito.
Esposa, pero digamos, un posicionamiento político, mucho más que un grito, ¿no? Él a cuadro. Ahí yo dije, bueno, tal vez esto sí va en serio. ¿Cuál es su lectura?
¿Qué te digo, querida? Pues mira, yo mantengo y sostengo que Ricardo Salinas Pliego está haciendo lo que bien sabe hacer, ¿no? Que es invertir, está invirtiendo en estos y va a invertir en estos años para entregarse al mejor postor. Y eso no quiere decir que se va a entregar como candidato presidencial, sino su pequeño capital político. Yo creo que lo mejor que le pudiera pasar a la Cuarta Transformación, a Morena, sería que postularan a Ricardo Salinas Pliego fuera del Twitter, fuera de las redes sociales, ni siquiera su propio lobby, es decir, la gente que lo acompaña, los empresarios lo quieren. Es bien sabido de todas las tranzas que ha cometido en el sector empresarial y que ni siquiera este mismo sector lo cobija. Entonces, ¿quién va a cobijar a Ricardo Salinas Pliego? Al panismo no le alcanza, es un partido totalmente desbaratado. Yo es lo que les platicaba hace ratito. Quien entra aquí en la ecuación es Jorge Romero, el presidente del PAN, quien no puede con las acusaciones del cártel inmobiliario. Ya sabemos de la clase de porquerías que se llevaron a cabo en la delegación Benito Juárez, una de las delegaciones de acá de Ciudad de México, para la gente que nos está viendo, de la cantidad de permisos que otorgaron para la construcción de sobrepisos excedentes irregulares que durante el sismo del 19 de septiembre, pues muchos de ellos sufrieron daños irreparables. Después nos enteraron que después de su gestión, el nuevo jefe de gobierno, pues tuvo también sus propias tranzas con el suegro de Romero. Es decir, son personajes impresentables. Entonces, si el PAN está en medio de una crisis identitaria de la cual no ha podido salir, recordemos que en los últimos años, la estadística está acá, desde el 2018 a la fecha, el panismo pasó de gobernar 11 estados a solo 4, ¿no?
Y en realidad, muy poquito. El gran proyecto de Jorge Romero como dirigente sí fue Santiago Taboada compitiendo por la Ciudad de México, ¿no? Porque
claro,
digamos que él sí es su grupo cercano, íntimo político.
Cártel inmobiliario.
Cártel inmobiliario, el grupo de los Ocean y toda esta camada del panismo. Entonces, por Ricardo Salinas Pliego, tiene este PAN desbaratado, corrupto, que no tiene realmente un candidato. Yo ahorita, antes de concluir, les voy a platicar de los otros nombres que lanzó.
A ver, échalos.
Y por otra parte, es que vean esto, es impresionante. Jorge Romero dice que él piensa en estas personas. Livia Denise García, de Guanajuato, que enfrenta cuestionamientos por un rancho casa de campo que no coincide con el valor de lo que gana. Tere Jiménez, de Aguascalientes, que arrastra señalamientos por actos de corrupción por un llamado fraude electrónico de un programa fotovoltaico que no funciona y no ha entrado en operaciones.
Es todo un campo de energía solar que no genera watts.
No genera, no sirve. Mauricio Curi, en Querétaro. Ya sabemos todos sus escándalos. Quien se adjudica sin licitación información por con reserva de información, un contrato por 4 casi millones de pesos a la empresa Seguritec, que sabemos que es una empresa que ha estado ligada en muchísimos escándalos.
Que también está en Guanajuato, ese mismo problema, es también, Querétaro y Guanajuato.
Exactamente. Ricardo Anaya, todos sabemos el tema que tuvo que salir del país, acusado por la Fiscalía General de la República por haber recibido sobornos ligados al caso Odebrecht, uno de los escándalos más grandes de todo el continente. Y el último nombre que dice es Margarita Zavala, que no es por ser esposa de Calderón, sino por su trayectoria marcada por la sombra de la guardería ABC. Ya sabemos incluso cómo incluso Saldívar denuncia que hay una operación de Estado para proteger a una prima suya que era pues ahí operadora de la guardería. Entonces, estos son los nombres, ¿qué les parecen? O sea, aparte de Ricardo Salinas Pliego.
Pero además, no sé si te parezca usual 5 años antes de la contienda ya estar aventando nombres. También sí, suena más bien a reflector, ¿no?
Es extraño porque Ricardo Salinas Pliego manda, tú hablabas ahora del tumbaburros y estos influencers, no, ahora sí manda a traer a Javier Negre, que es un famoso creador de fake, de noticias falsas, de introducir lenguaje de odio, discurso de odio dentro del debate público, de generar escándalos. Con esto del diario de la derecha.
La derecha diario.
La derecha diario. Y también a un personaje que viene del Brasil, de Bolsonaro. Estos dos personajes se los traen para apoyar a Ricardo Salinas Pliego en México. Y son, bueno, el de Brasil, por supuesto, es el que está detrás del intento de golpe de Estado, alegando un supuesto fraude contra Bolsonaro de parte de Lula. Y el otro está, por supuesto, ligado a la campaña de Javier Milei en Argentina. Es decir, Ricardo Salinas Pliego lo que hizo fue internacionalizar el lodo y trajo a estos creadores de lodo. Ellos crearon, por ejemplo, en esta última cosa de la marcha de la supuesta generación Z, esta mentira de que el gobierno iba a utilizar agujas en contra de los manifestantes. Que fue,
sí.
Tuvo cierta... digamos, se hizo viral entre algunas de las tías panistas del Watts, pero sí hubo, digamos, una creación.
¿Lo escuchaste? Es que era como un audio, ¿no? De dos mujeres conversando. Exacto. Diciendo, ay, lo veo, que además absolutamente caricaturizado y clasista, porque hablaba así como si la gente que fuera a acudir a la marcha hablara con muchos insultos y, ¿no? Así como... Sí, o sea, como muy agresivamente, no sé cómo decirlo, como burdamente, ¿no?
Sí, bueno, ellos son los creadores de esto y llegan a la conferencia de prensa de Caroline Leavitt a preguntar si el gobierno de los Estados Unidos no va a hacer nada contra México por los periodistas muertos. Y, por supuesto, la funcionaria de Trump dice, no, bueno, tenemos una muy buena relación en seguridad. Y entonces no le contesta lo que quiere que le conteste. Pero eso es de lo que se está rodeando Ricardo Salinas Pliego para su supuesta candidatura. Es decir, un aparato que viene del extranjero que trae, digamos, todo el know-how, la manera de hacer las cosas para crear noticias falsas, rumores... y exasperar a ciertos sectores de la población que están muy mal informados.
O sea, ¿tú crees que esta campaña sí tiene fines electorales y no, como dice Laura, más bien de generar una narrativa en contra del gobierno actual para posteriormente entonces negociar con alguien más?
Probablemente, pero hay que pensar también que ellos, y me refiero a este tipo de personajes como Milei, como Bolsonaro, como Salinas Pliego, todos pertenecen a la misma organización, que es el Atlas Network, donde está América Latina, la dirige, el sector de América Latina la dirige su primo, de Ricardo Salinas Pliego. Todos ellos creen en una cosa que es el caos, digamos, generar caos, y de ahí salen las soluciones, según ellos. Entonces, es difícil de ver, digamos, cuál es el plan de entrada. Es un poco como Trump también. De entrada no puedes ver qué es lo que están pretendiendo porque lo que están generando es un desorden y de ahí sacan algún objetivo político o no.
¿Qué creen que vaya a pasar con la oposición? Viendo ya, digamos, un panorama de ruptura, insisto, electoral, porque en las cámaras seguramente seguirán votando en bloque para algunos de sus intereses en común. Pero... se rompe la posibilidad de ir con Movimiento Ciudadano o ahora con el PRI. Digamos, ya no va a haber, no sé por qué hizo la diferencia, digamos, decía, no va a haber coaliciones, quizá algunas alianzas ciudadanas, empresariales y demás. ¿Qué creen que pase ahora entonces con la oposición? ¿El PAN se va a unificar en un bloque? Porque el día del relanzamiento yo veía gente diciendo, ya, por fin nos podemos decir como lo que somos de ultraderecha. Nah. Y luego Jorge Romero al día siguiente diciendo, no. Los derechos ganados ya están ganados, ni un paso atrás, ¿no? Porque le preguntaban abiertamente periodistas, hombres y mujeres, oye, pero ¿qué onda con los derechos de diversidad, de las mujeres? No, eso ni un paso atrás. Y muchos de sus colaboradores al revés, diciendo ahora sí, fuera máscaras, incluso citando al presidente, ¿no? Entonces, el PAN va a ir como un solo bloque, también el PAN quizás se divida entre los justo más pegados a la ultraderecha y quienes son más centristas. El PRI va a desaparecer, Movimiento Ciudadano...
Estaba, nada más recordar que estaban en ese acto de relanzamiento del PAN, priistas muy connotados como Enrique de la Madrid y esta humanista llamada Beatriz Pajés Rebollar, ¿no?
¿Tú qué piensas, Laura?
Pues mira, yo creo que él lo dijo en esa entrevista, en efecto, que no van a volver a... De hecho, dijo que tenía un año que no se hablaba con Alito Moreno, que se habían prácticamente peleado, deje entrever, y que no iba a haber pues estas coaliciones. Me imagino que cuando dice lo de la alianza se refiere a que podrían aliarse con ciertos personajes que se alineen a los intereses del PAN. Pero faltan tantos años, Luisa, que yo creo que se van a hacer pedazos los unos a los otros. Esa es mi teoría de ellos, ¿no? Él decía que por el contrario, que el PAN en estos momentos está sentado comiendo palomitas, viendo cómo Morena se está... eso dice en la entrevista, cómo se estaban partiendo a pedazos. Yo creo que es Acción Nacional quien al no encontrar una identidad real y estar coqueteando con absolutamente todos los partidos, pues no sé si va a alcanzar a llegar de aquí a 5 años unificado como cuadro, y para mí va a terminar haciendo lo que ha hecho durante las últimas elecciones, que es hacer las alianzas y las coaliciones más antinatura según los preceptos básicos e ideológicos de su partido.
Eso que dices es interesante porque quizá efectivamente la alianza en este momento es de narrativa y mediática, porque lo que sí hemos visto es un nado sincronizado sobre algunas posturas en temas, por ejemplo, de seguridad. Veíamos incluso personajes de estos partidos llamando a la marcha del 15N y luego, cuando fue muy evidente, borrando sus tweets y fingiendo que no eran parte, digamos, de este mismo discurso antigobierno.
Pero sí, todos unificados, tienes razón ahí. Por ejemplo, en esta idea de que la seguridad, se avanza en la seguridad en la medida en que mates gente en la calle, ¿no? Eso sí lo tienen muy unificado, incluso con el PRI.
O el intervencionismo estadounidense.
El intervencionismo estadounidense y también la idea de esto es una especie de socialismo, digamos, ¿no? Que la 4T es una especie de socialismo. Ahí hay que checar también, hablaba yo de este español negre y del brasileño, Semecedo, creo que se apellida. También hay algunos de los que han estado apoyando a Karina Machado, ¿cómo se llama?
María Corina
Machado.
Venezuela.
En Venezuela. Que también están en esta misma plataforma de noticias falsas. Uh-huh. Y me parece que habría que recordar, ahorita me hiciste recordar, Laura, lo que le pasó a la derecha cuando el cardenismo, precisamente, se dividió entre una facción, que era la sinarquista, que no estaban dentro, eran antidemocráticos, no querían elecciones, y entonces querían hacer su propia comunidad en Baja California, se les entregaron las tierras, fue un desastre, y después el sinarquismo pasó, digamos, de las armas, porque eran los viejos cristeros, pasaron a formar el Partido Demócrata Mexicano, el Partido del Gallito, divididos siempre del PAN, muy peleados con el PAN, y el PAN agarró una vertiente como era la de Gómez Morín, hispanista, catolizante, que monopoliza la figura de la Virgen de Guadalupe, y acabaron participando en elecciones contra el PRI. Entonces creo que les va a pasar lo mismo. Es decir, va a haber una facción de ultraderecha que se va a acabar desprendiendo del panismo de otro tipo, más empresarial, más pragmático, y una más ideológica que cree que están en una guerra cultural, como ellos dicen.
¿Pero en dónde acabarán entonces? ¿Con los grupos de Veraste y estos panistas de ultraderecha?
Yo creo que deberían de fundar una colonia en Baja California
En Ensenada. Oye, pues,
en Ensenada, como hizo Abascal en su exacto. momento.
Ahorita recordaba a Julián Macías, este activista justo contra la desinformación digital, que mira, en el 2020 hizo un análisis del hashtag AMLOVeteya y dice que encontró conexiones internacionales del movimiento anti-AMLO, que por ejemplo le pagaba, dice tal cual, a periodistas como Carlos Loret para atacar a AMLO a través de Atlas Network. Y en el hilo apunta justamente a Caminos de la Libertad, es decir, no parece ser algo muy nuevo esta conexión que tú decías de, digamos, internacional, que hace campañas contra ciertas figuras de la izquierda en América Latina, y pues el resultado de cualquier forma fue el que vimos en 2024. Entonces, ¿quién sabe qué tanto el ruido digital verdaderamente se traduzca en votación?
Sí, bueno, ahí hay algo que yo no he entendido, ni he oído ni leído a nadie que lo pueda entender, que es cómo la oposición, sin un análisis de qué les pasó, están proponiendo una ruta. La ruta era, el otro día de la marcha de la Generación Z, era poner un insulto antisemita
de odio
en la Suprema Corte y enfrentarse a la valla de policías. Esa era la única propuesta de toda la marcha. No había demandas, no había un plan, no había ni siquiera un discurso propio. Este discurso del que hablas de la crueldad, que es el de Salinas Pliego, que confunde, digamos, la crueldad con la sinceridad,
claro.
¿No?
Claro.
Es una cosa también, digamos, que emula a Javier Milei, que emula a Bolsonaro, a Trump y otros, incluso a Meloni en Italia, de hacer del lenguaje un pantano, que falta, digamos, a una cosa que sí tenía el PAN viejo, que era la civilidad. Que era la posibilidad de que hubiera un debate sin insultos y sin descalificaciones de estereotipos.
Nos queda un minutito, ¿les parece si lo aprovechamos para leer mensajes de quienes nos hacen el favor de su compañía? ¿Te los echas, Lau?
Claro, siempre he sido su tónica del partido PAN defendiendo a todos los ricos que nunca pagan impuestos. El señor Fox llegó al poder por el hartazgo de la gente del PRI. Solo que salió igual y el señor Felipe Calderón Hinojosa mucho peor. No ganó. Las casillas daban el gane a AMLO. Buenas noches. No estoy de acuerdo con un dato importante. Calderón no ganó la presidencia. Fue fraude y está documentado.
Acotó Fabricio.
Las declaraciones del presidente del PAN son una desesperada intentona de jalar la atención a su partido, ya en agonía, a ver si el evasor de impuestos logra con su imagen grotesca que el PAN se recupere.
Bueno.
Una más nos queda. Yo creo que están pensando en posibles candidatos, dando por hecho la revocación del mandato que suponen ellos que les va a quedar el espacio libre.
Y ahora sí, con eso cerramos bloque y tema. A la vuelta vamos a hablar del cabildeo de los de siempre, pero también con un marketing nuevo del tabaco, pero con los cigarrillos electrónicos. Volvemos. America,
powerful. Sí. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
Tiene que adaptarse todavía a las leyes secundarias y tenemos que trabajar con las entidades de la República para poder, pues, generar todos los procesos de inspección que eviten que se venda de manera ilegal. En el siguiente periodo extraordinario del Congreso, una de las leyes que esperemos se apruebe es la ley de salud. En esa ley de salud vienen ya las especificaciones de las sanciones que hay, porque falta esa parte regulatoria, a todos aquellos que introduzcan, que vendan vapeadores. ¿Tiene que aprobar la ley de salud? En donde viene ahí la regulación más detallada, más allá de la reforma constitucional, y de ahí pues los esquemas de inspección que son necesarios, tanto a nivel federal como estatal.
Ya escuchábamos el último momento coyuntural para hablar sobre un tema que en realidad está vigente todo el año, que es el cigarro, la regulación, bueno, del tabaco podemos decir, o de las sustancias, porque ya tampoco todo es tabaco, pero bueno, del humo que finalmente es dañino para la salud, no solo propia, sino de otras personas. Nos tardamos muchas décadas en regular y todavía no se ha logrado a lo que muchas organizaciones pugnarían, el cigarro normal, y ahora tenemos vapeadores, cigarrillos electrónicos y otras discusiones, no solo en México, sino en el panorama internacional. Y bueno, estas cabilderas que primero defendieron el tabaco, ahora en el marco, además de la discusión de impuestos saludables, pues también están haciendo el lobby propio para el tema de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Le damos la bienvenida en este tercer y último bloque de Maciosare a Baruch González. ¿Cómo estás, Baruch?
Hola, ¿cómo están? Pues sí, pasamos de hablar de un producto nocivo, que era la derecha, ahora hablar de otro producto nocivo, que
excelente
es el
puente.
Tabaco, y ahora también los vapeadores. Y pues sí, vamos a platicar un resumen de dos eventos que se dieron relacionados con el tabaco y con los vapeadores, que fue uno a nivel internacional, la COP11. Un grupo de países se reunieron para discutir pues, los efectos, el impacto nocivo que tiene el tabaco a nivel mundial, así como los vapeadores. Estamos hablando de que 1 de cada 5 personas en el mundo aún están atrapadas en el mundo del tabaco, así le llaman ellos, y que según cálculos de la Organización de la Salud, hay 15 millones de adolescentes que ya vapean en el mundo. Estos vapeadores que muchos de ustedes han visto en la calle y que se supone ya estaban prohibidos, pues que la gente los sigue utilizando. Y pues habló mucho de estas tácticas justo de cabildeo que utilizan las grandes empresas en el mundo del cigarro, y les va a sonar muy parecido al mundo de la comida chatarra, que le llaman scare en inglés, que significa las técnicas del miedo. ¿Cuáles son estos argumentos que utilizaron en la COP11 esta vez? Pues el aumento, ellos argumentan, ¿no? Las empresas. Va a haber un aumento del contrabando y el comercio ilícito. Uno, si es que se aprueban las prohibiciones. Dos, va a haber hay una retórica antipobre en estos discursos que dice las empresas, si tú legislas o regulas el tabaco, le va a afectar a los más pobres, ¿no? Lo mismo que veíamos con el refresco. Otro muy importante, pues que habrá una reducción de ingresos, pues claramente si se empieza a atacar el lado de la regulación, de la legislación, pues las empresas van a tener una reducción de ingresos. Y otro muy, muy sonado siempre es el de el impacto negativo en el mundo del trabajo, del empleo. O sea, las empresas dicen, pues vamos a tener un impacto y vamos a tener que despedir a trabajadores. Entonces, estas técnicas, pues utilizadas mucho en el mundo de la comida chatarra, también en el mundo del tabaco.
¿Quieren tomar la palabra?
¿Quién fuma aquí? Rápido. Yo, fíjate que yo estoy atrapado y sí he querido dejar de fumar, pero es un vicio, es una adicción. Pero bueno, esto de que afectan a los más pobres se utilizó también en la comida chatarra. De hecho, la Coca-Cola manda a hacer estudios tanto a la Universidad de Nuevo León como al Colegio de México, donde dicen, no, es que los más pobres se van a perder empleos, etcétera. Hay que recordarle al público que los pobres son los que gastan más porcentaje de su ingreso en salud. Por lo tanto, lo que es en contra de los pobres en realidad es no hacer este tipo de regulaciones a los productos que nos hacen daño. El Estado gasta muchísimo en las enfermedades vinculadas tanto a la comida chatarra como a este tipo de adicciones legales, como el alcohol y el tabaco o el humo, como decías tú, hablando también del pan. y dicen, se pierden empleos, ¿no? Bueno, en realidad lo que ha sucedido en el mundo, por ejemplo con las refresqueras, es que se cierran puestos de trabajo y se reasignan a otros mercados laborales. Por lo tanto, no es cierto esta cuestión. Y también dicen que es libertad individual, ¿no? Que en realidad la libertad de consumir humo o azúcar en agua es una libertad individual. Y en realidad la epidemia, digamos, de este tipo de enfermedades causa que el Estado gaste muchísimo dinero en la salud pública y no gastar dinero en la regulación, que sería mucho más barato y mucho más grave para las familias
del país. Otro de los argumentos es que son parte de la canasta básica, que se decía en el caso de los refrescos, y que ahora también lo dicen con los con el tabaco y otros o cosas que nos hacen daño. Y hay que solamente ver, digamos, que la canasta básica en realidad es para ver los precios y la inflación. En realidad no se trata de productos deseables que debemos de consumir, ¿no? Es decir, la canasta básica es para medir la inflación, no es algo que el Estado diga, ustedes consuman esto, que es lo bueno. Y en realidad, lo que sí provocan las prohibiciones es una, sí es una disminución bastante fuerte de estos productos. Es decir, yo te lo puedo decir como adicto al tabaco de muchísimos años. Si me hubieran dicho de adolescente que iba a ser tan difícil dejarlo, no lo hubiera tomado. Te lo puedo decir, o sea, todas las prohibiciones que ha habido en espacios, en lugares, etcétera, de no fumar, sí te permiten no y fumas mucho menos.
A mí me parece que de todas las, digamos, pandemias que hay de comida chatarra, de todo lo que se ha ido regulando y lo que se ha ido tratando de impulsar a lo largo de este sexenio, me parece uno de los temas más preocupantes para los jóvenes y para los adolescentes. ¿Por qué? Porque a diferencia de la comida chatarra, por ejemplo, han emprendido campañas súper agresivas a través de redes sociales los vapeadores. Está disfrazado esta vieja adicción a la nicotina, disfrazada ahora con TikToks, con luces neones, con trends, sí, de TikTok, con sabores, con saborizantes. Es decir, por eso me parece mucho más aterrador. En México, entre 2018 y 2023, aunque sigue siendo baja la cantidad, se multiplicó varias veces entre jóvenes de 15 a 19 años el uso de estos gracias a las campañas de redes sociales. O sea, eso es algo que también el gobierno ha estado... hay una página, de hecho, del gobierno donde pueden encontrar toda la información sobre por qué son dañinos y por qué te pueden afectar, ¿no? Pero realmente, pues, también está comprobado que muchos de estos, por ejemplo, estudiantes de secundaria, que son el target, sí, digamos, para el que van estos vapeadores, tienen más posibilidades de desarrollar una adicción al tabaco, digamos, en su presentación normal. Y algo que a mí me llama mucho la atención, y esto para la gente que esté en casa, si nos está viendo gente joven, por ejemplo, los vapeadores no solo tienen nicotina, como el cigarro, ¿no? Que la, exacto, nicotina ya es un insecticida agrícola, sino que también tienen algo que se llama formaldehído, que es un desinfectante industrial que está clasificado como cancerígeno, según la página del gobierno. Otro tipo de cosas terribles, como por ejemplo el linalool, que es un insecticida para moscas y pulgas, el alcohol bencílico, que es un solvente para jabones y otro tipo de pinturas industriales y de limpieza, y así me puedo ir con varios de estos que ustedes pueden encontrar en una tablita muy informativa que está en esta página, que ustedes pueden poner en Google vapeadores gobierno federal, y les va a salir toda esta información que es súper importante. Entonces, creo que va por el camino correcto, porque ya varios países, en 2025, 46 países ya han prohibido el uso de estos vapeadores, y en el caso de América Latina, al menos 8, que son Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá y México, pues prácticamente ya se movieron hacia esquemas de veto a los vapeadores. No quedan algunas lagunas legales, que es lo que se intenta a través de esta nueva iniciativa, digamos, sancionar, por ejemplo, a la persona que venda este tipo de pues instrumentos tan llamativos, ¿no? Porque son muy llamativos para los jóvenes.
Sí, justo yo suelo poner el acento de que es muy importante exponer cómo funcionan estas campañas, y por eso empezó por ahí Baruch, justo porque no es una decisión individual cuando estamos decidiendo entre humo de desinformación. Si uno le pregunta al buscador o a cualquiera de estas herramientas, chats, etcétera, si es igual de dañino un cigarrillo electrónico o un vapeador que un cigarro, dice que no, porque se alimenta de la información que está disponible, claro, en la red. Y la información disponible en la red es pagada por estas cabileras. Ya hablabas de las refresqueras. Bueno, Philip Morris se lleva, no les digo a cuántos colegas periodistas de viaje a Europa al año, porque justamente están en un lobby perpetuo. Y lo que están diciendo ahora es que el daño lo hace la combustión, ¿no? Que el problema del cigarro es que se quema, y que calentar vapor, que es lo que hacen estos aparatos, no hace daño, pero como bien dices, obvian la toxina que pasa por los pulmones. Entonces, si los jóvenes y las jóvenes que están expuestos al internet lo buscan, van a obtener respuestas incorrectas, porque son las respuestas, digamos, filtradas por todo este lobby y campaña publicitaria.
Sí, claro. Y en esta COP11 no solo se trató el tema del daño que nos hace, digamos, físicamente el hecho de fumar tabaco convencional o cigarrillos electrónicos, sino también el impacto ambiental que tienen las colillas de cigarro, que pues la verdad, si te fijas en la calle, las colillas están por todos lados.
Literal es lo que causa inundaciones en las calles.
Están en las banquetas.
Sí. Se inflan.
Están, o sea, vas a la playa, están en la arena, o sea, están como por todos lados, y justo en la COP están metiendo presión también para que las tabacaleras también se hagan responsables de esos filtros de tabaco, ¿no? Porque tienen un daño ambiental. Y otro daño ambiental también muy importante son las baterías y las pilas de estos cigarros electrónicos, que al fin y al cabo, cuando termina su uso, son desechables y también ya son una nueva fuente de contaminación ambiental. Entonces, en la COP lo que están tratando es de pues, dar un enfoque en el que las tabacaleras y las empresas se hagan responsables, pero también encontraron una gran resistencia por estos cabilderos, que ya no son los cabilderos que vemos en México, sino cabilderos de otro nivel ya internacional, mucho más pesados, porque pues sí están ya con grandes cantidades, metiéndole mucho la publicidad y mucho estas campañas de desinformación.
Sí, pues yo solo agregar que la discusión tendría que ser, o eso es mi opinión, sobre la regulación a la industria y no tanto el punitivismo individual, ¿no? A quien es un poco víctima de esta maquinaria que es muy
pesada. Que es aquí donde cabría a lo mejor hacer el paréntesis, porque es lo que se mandó entonces, ¿no? O sea, siento que ahí lo que se va a discutir, yo creo que, o sea, es bueno porque creo que México es de los países que están metiendo más énfasis en la regulación, pero esta nueva sí trae un carácter de castigo que es incluso la prisión para quien esté comercializando y todo este tema.
¿Comercializando o consumiendo?
Quien porte o quien esté comercializando, lo cual ya sube un escalón también en el, digamos, el impacto de la iniciativa, ¿no? Entonces, a ver qué tal lo discuten mañana, porque pues de por sí tenemos cárceles ya llenas, igual como que para quizás este tipo de delitos, cabría la posibilidad de empezar a discutir si solo con la multa basta o si hay que subir el escalón hasta allá, ¿no?
Sí, sí, yo creo que deberían de castigar más bien a los que introducen, ¿no? Los grandes trailers, digamos, llenos de vapeadores y no tanto a los consumidores, que siempre ha sido como la tradición, digamos, de lo que se ha propuesto con la marihuana. Sí,
pues con el prohibicionismo, ¿no? O sea, ese...
Es decir, el usuario no es tu objetivo. Tu objetivo es quien comercializa es
que
porque
saca dinero. Ahí está el gran ejemplo de la comida chatarra. Tienes que decir la verdad sobre lo que es tu producto y asumir las consecuencias con el impuesto que tiene que solventar el daño que tú le vas a causar a la gente, ¿no? Digamos, ahí hay una ruta que no responsabiliza al individuo, sino a la industria.
Exacto, y vincularlo simplemente, porque sí me quedé pensando en lo que decía Baruch, vincularlo con Salinas Pliego. Es decir, la libertad de la que habla Salinas Pliego es la libertad de ganar dinero a pesar de que sea ilegal, contamine y enferme a la población.
Es cierto.
Sí, yo creo que hay que cortar el modelo de negocios, ¿no? Que vive de colonizar la mente de estos jóvenes. Yo entendí en la iniciativa que la cárcel era de 8 años para quien vendiera estos vapeadores. Fue lo que yo entendí porque realmente el documento de 800 páginas no estoy
seguro. ¿Lo leemos? El artículo 456 dice, al que sin autorización de la Secretaría de Salud se elabore, introduzca a territorio nacional, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, deseche o en general realice actos con estas sustancias tóxicas.
Sí, sí.
Entonces, y está muy amplio.
Sí, está al usuario.
Sí, está amplio. Está amplio, pero creo que, como dices, ¿no? Tendrá que discutirse. Eso pasó con la reforma, por ejemplo, de telecomunicaciones. Había algunos incisos que eran como un poco complejos y al final del día hubo cabildeo por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de algunos grupos políticos que, bueno, esa es la idea, ¿no? De que suban a la Cámara de Diputados. Porque sí, yo coincido contigo también. O sea, no se puede criminalizar a los jóvenes que le están consumiendo, sobre todo, y quienes te digo, ¿no? Se han visto colonizados por este tipo de mega empresas que han hecho unas campañas millonarias en redes sociales como TikTok, ¿no? Y no solo los vapeadores, todo tipo de productos nocivos circulan en este tipo de nuevas plataformas donde realmente los adultos tienen muy poco control de lo que están viendo y consumiendo.
Tenemos unos minutitos antes de cerrar y un par de mensajes del público. ¿Les parece si los leemos antes de cerrar? ¿Te los escuchas?
Es un veneno. La gente lo usa por sentirse importante, por socializar y después ya es una adicción. Que mal, mejor es el deporte y comer sanamente, eso sí, tienen bueno, mucha razón.
Que haya condiciones para ello.
Mira, un consejo para Fabricio. Fabricio, si quieres dejar de fumar, solo pregúntate si puedo dejar de fumar durante el tiempo que dura Matiosare, ¿por qué no puedo dejar de fumar todo lo demás?
Ustedes no saben, es que deporte...
David Urquiza, aquí trae su vapeador.
No, bueno, hay muchos espacios en universidades públicas que acompañan procesos.
¿Antes se podía fumar en los restaurantes? Incluso hasta en los aviones, y ahora se prohibió y sí funcionó. Yo dejé de fumar, sinceramente, nos dice Tania. Hay algo que me hace ruido a nivel mundial. Nadie prohíbe el alcohol.
De acuerdo.
Alguien que fume como chimenea no es peligroso. Me refiero a una amenaza como lo es el alcohol. Claro, cuando uno maneja, pues ni al caso que estar...
Bueno, de hecho, la propuesta internacional de la Organización Panamericana de la Salud de impuestos saludables son al tabaco y derivados, a la comida chatarra y el alcohol.
Y el alcohol,
sí. En realidad, sí está incluido.
Sí, está incluido.
Bueno, no solo por lo calórico, sino por todas las implicaciones a la salud.
Sí, y porque, bueno, ya hay datos que te dicen un montón de muertes que están relacionadas con el consumo. O sea, si la Organización Mundial de la Salud, su postura es que se prohíba, o sea, que se acabe el cigarro. Esa es la postura, ¿no? Pero pues ahí se ve difícil con los gobiernos.
Sí, no, yo creo que debíamos de eliminar ese tipo de productos que nos enferman y hacen millonarios a unos cuantos.
No, y hablan también de cómo hacer que la gente que fuma, por ejemplo, que tiene una adicción, porque al fin y al cabo es un producto adictivo que tu cuerpo, o sea, si lo dejas de consumir, pues te da un síndrome de una abstinencia, ¿no? Hablan también de estrategias para que la gente también lo pueda ir dejando, pues, de una manera no tan agresiva, ¿no? Entonces, no nada más es de que se acabe y ya, ¿no? Sino pues una estrategia para ir como transitando al no consumo.
Es que sí se requieren acciones contundentes. Yo creo que la línea dura, o sea, la línea dura del tema contra el tabaco es importante. Mira, por ejemplo, con el tema de los vapeadores, por todo este tipo de sustancias que les comentaba, decían que no solo los jóvenes tenían problemas cardiovasculares o respiratorios, sino también de salud mental, que es un área que no ha sido tan explorada y que está comenzando a explorarse a través de la OPS justamente.
Y bueno, ahí nada más agregar que no es un tema únicamente de la persona que lo consume, es tóxico para el entorno, o sea, para los niños y niñas que están alrededor, personas mayores, o sea, hay gente que se termina enfermando sin ser fumadora, ¿no?
Sí, existe el fumador pasivo. Eso sí existe. Es una de las cosas que las empresas tabacaleras negaron durante mucho tiempo, décadas, negando que existía un problema con el humo ya en el aire, ¿no? El problema era el humo en los pulmones, y no. En realidad existen los fumadores pasivos y sí le haces daño a los demás.
Pues dos grandes conversaciones coyunturales que sin duda se mantendrán vigentes el resto de la semana y en el resto de los programas de Maciosare. Así que muchísimas gracias. Primero Baruch, Fabricio,
gracias.
Laura.
Gracias a todos y a todas.
A todo nuestro equipo, por supuesto, y a usted por acompañarnos. Y nos vemos en las siguientes emisiones de Maciosare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.